La aspirina es uno de esos medicamentos que revelan muchas sorpresas, porque hace mucho tiempo que se sabe, por ejemplo, y la gente lo toma por ello, que la aspirina es cardioprotectora y mejora frente a las enfermedades del corazón. Pero heti aquí que nos llega una noticia de que la Universidad de Cambridge ha relacionado la aspirina con la reducción de metástasis en algunos tipos de cáncer, y evidentemente suena a buenísima noticia. Vamos a saludar a alguien bien experto en este asunto. Doña Luisa Sánchez Lorenzo es oncóloga y especialista del Cancer Center de la Clínica Universidad de Navarra. Muy bienvenida.
Hola, muy buenos días, Cristina. ¿Cómo estáis?
Buenos días, efectivamente. A ver, la aspirina relacionada con la reducción de las metástasis lo vamos a abordar enseguida, pero para empezar me gustaría preguntarle qué es la aspirina y qué efectos produce en nuestro organismo.
Pues bueno, realmente la aspirina es algo que todos llevamos conociendo desde hace muchísimos años, es el ácido acetil salicílico. Tiene realmente varios efectos en el cuerpo. Actúa como analgésico, antiinflamatorio, antipirético, es decir, que evita, baja la fiebre también, y también es un antiagregante plaquetario que se usa principalmente en gente que ha sufrido algún accidente cerebrovascular, algún infarto, ya que ayuda, previene realmente unos segundos episodios.
Lo comentaba yo, que hay mucha gente que toma un trozo de aspirina o una aspirina diaria, ¿verdad?
Efectivamente, tal cual. Se ha demostrado su efecto cardioprotector.
La Sociedad Española de Oncología Médica calcula que en 2025 se diagnosticarán en nuestro país cerca de 300.000 casos de cáncer y que se está produciendo un aumento con respecto al año anterior. ¿Por qué es esto?
Respecto a ese aumento que se calcula aproximadamente que es un 3,3%, se relaciona mucho con hábitos de vida, realmente, ¿no? Hábitos de vida poco saludables, consumo de alimentos que a lo mejor son ultraprocesados, unos hábitos de vida más sedentarios, exposición a tóxicos ambientales, a mayores de otros ya conocidos que no son tan manejables como son factores hereditarios, por ejemplo.
O sea que realmente habría zonas del mundo un poco más exentas a lo mejor de este tipo de productos o de este entorno que tendrían menos cáncer.
Efectivamente, hay ambientes que digamos que no están tan dañados y cuyos hábitos de vida son más saludables que en países más occidentales, por decirlo de alguna manera, y en cuya incidencia de cáncer también es verdad que tienen poblaciones más jóvenes, y eso también influye. Nuestra población, nuestro medio está ciertamente envejecida y eso también afecta a la tasa de número de pacientes que se ven afectados por cáncer.
Claro, hay quien decía, yo recuerdo a mi padre, que en paz descanse, que en la medida en que muramos más y más viejos llegaría un momento teórico en el que todos moriríamos de cáncer.
Pues tu padre tenía bastante razón. Es decir, obviamente cuando la población está más envejecida, los sistemas de reparación del ADN de nuestro organismo se ven más dañados y es más fácil que puedan cometer alguna equivocación, y luego también que nuestro sistema inmune no sea capaz de detectarlo y por lo tanto ese tumor se acabe desarrollando. La diferencia es el momento que somos capaces de detectarlo y si podemos llegar a prevenirlos.
¿Está descendiendo, doctora, la edad media a la que se diagnostica el cáncer en España?
Parece que hay un pequeño descenso. Es verdad que la edad media en España de diagnóstico son los 65 años, pero en los últimos años, en tumores como el cáncer de colon, se ha visto un descenso con un incremento del número de pacientes menores a 50 años que se diagnostica, también en pacientes con cáncer de mama, y también hay un incremento ligero en pacientes con diagnóstico de cáncer de pulmón entre los 40 y los 50 años, cuando habitualmente y la edad más frecuente es a partir de los 60-70 años.
¿Y esta bajada de la edad, sabemos por qué es?
Algunos factores son los que os comentaba previamente, esa exposición a tóxicos, hábitos de vida no saludables, hábitos alimentarios indeseables. Esos son de los que se están estudiando más actualmente, ya que algunos de ellos pues son controlables, otros por desgracia no.
Bueno, hablábamos de la investigación que relaciona la aspirina con la reducción de metástasis en algunos tipos de cáncer. A lo mejor usted, que en fin conoce esto sin duda y nosotros no, nos puede resumir el estudio.
Sí, realmente fue un hallazgo totalmente fortuito. Ellos mismos lo describen en un estudio en los animales, de hecho en ratones, en los que estaba estudiando los mecanismos de desarrollo de metástasis de melanoma. Y descubrieron que la aspirina, lo que inhibía la producción de una sustancia que se llama tromboxano A2, ¿vale? Una molécula que suprime la actividad de unas células del sistema inmunológico que se llaman células T, y al reducir estos sistemas y al reducir los niveles de tromboxano A2, la aspirina permitía que esas células del sistema inmune ataquen de una manera más eficaz a las células cancerosas, lo cual pues es como potencia de alguna manera que nuestro sistema inmune, que es nuestro primer sistema de defensa contra el cáncer, sea más eficiente.
¿Esto nos debería llevar a consumir aspirina regularmente como fórmula de prevención del cáncer?
Por ahora, a día de hoy, como te comentaba, es un estudio en modelos animales, ¿vale? Eso es lo primero. Hay que ver la dosis a la que habría que hacerlo, hay que hacer más estudios, se supone que podría ser una dosis reducida a la que podría beneficiar, pero tampoco debemos olvidar que la aspirina no está exenta de riesgo, tiene una serie de efectos secundarios, como la irritación del estómago, se puede causar úlceras o gastritis si se toma en exceso o incluso en ayunas. Algunas personas que son alérgicas puede aumentar el riesgo de sangrado y también interacciona con otras medicaciones. Es decir, que tenemos que tener mucho cuidado y ser muy prudentes a la hora de combinar, y sobre todo pacientes que están en tratamiento oncológico, siempre, si eso se plantea, deben ser supervisados por sus oncólogos.
Son verdaderamente novedades curiosas, pero además de esta de la aspirina y el cáncer, quería yo aprovechar, ya que la tengo aquí, para preguntarle sobre otra cuestión, un estudio desarrollado en Dinamarca por completo diferente, que dice que hacerse tatuajes tiene su riesgo, porque la tinta no se queda fija en el lugar que se ha inyectado y podría llegar a acumularse en los ganglios linfáticos. Esto también podría a su vez tener que ver con el desarrollo del cáncer. Explíquenos, qué es lo que se ha descubierto en Dinamarca.
Sí, pues lo que se ha descrito realmente es que parece que algunas tintas, especialmente la de colores oscuros, se dice que podría ser porque algunos pigmentos orgánicos e inorgánicos contienen metales pesados o productos químicos que podrían ser irritantes y potencialmente cancerígenos. Vale, ahí es verdad que ahora todo lo que son las tintas que se usan en los tatuajes están mucho mejor controladas que antes. Antes había unas sustancias como hidrocarburos aromáticos, que son potencialmente cancerígenos, metales pesados como plomo, cromo, níquel o cobalto, que podrían provocar tanto reacciones alérgicas como toxicidad cutánea, como incluso en altas exposiciones daño celular y, como hablábamos antes, potencial efecto cancerígeno, ¿vale? Sería uno de los motivos que se piensan que podría tener esta relación. Realmente esta acumulación de los pigmentos que se supone que tiene lugar en los ganglios linfáticos podría provocar esa inflamación crónica localizada en los ganglios que podría potenciar la aparición de algunos procesos oncológicos.
Bueno, de
Como
hecho,
parte más.
sí, el estudio que tengo aquí analizó 5.900 parejas de gemelos daneses y han descubierto que los individuos tatuados presentan con más frecuencia cánceres de piel y linfoma en comparación con los que no tienen tatuajes. Yo lo que me preguntaba es, ¿qué pasa? ¿Cuál es la función de los ganglios linfáticos y por qué importa que se acumulen estas sustancias en ellos?
Los ganglios linfáticos son pequeñas estructuras encapsuladas que forman parte de nuestro sistema linfático, lo que tienen un papel fundamental en nuestro sistema inmunológico. Esta filtración de la linfa elimina sustancias extrañas como bacterias e incluso algunas células tumorales en situaciones incipientes. También producen y almacenan linfocitos, que son súper importantes para todo lo que es la respuesta inmune. Y, por ejemplo, en los cánceres asociados a ganglios linfáticos, como incluyen los linfomas, tanto Hodgkin como no Hodgkin, o incluso los melanomas, tienen un papel crucial.
De tal modo que si estos ganglios linfáticos se ven afectados por la tinta del tatuaje, ¿esto de qué manera genera cáncer?
Se supone que esa inflamación crónica de los ganglios y actividad continua del sistema inmune de una reacción a cuerpo extraño podría, digamos que, dar lugar a ese tipo de tumor, porque al final está sufriendo procesos reparativos constantemente y eso podría potencialmente dar lugar a a esos tumores, con esa
No
inflamación
queremos
crónica.
tampoco alarmar a nuestros oyentes, muchos de ellos
No.
están tatuados, mira, ahí me señala Paulete, porque es el último grito, ¿no? Bueno, el último no, llevamos ya muchos años con el
Mucho
último
tiempo.
grito, ¿no? ¿En
Sí.
qué medida esto debe alarmar a la audiencia?
A ver, hay que tener en cuenta que todo lo que son los usos de tintas ahora mismo están mucho más regulados que antes, ¿vale? Tienen toda una legislación acorde al uso de productos que se pueden usar y que no se pueden usar. El uso de hay ya tintas que están certificadas y reguladas. Hay cosas muy importantes como consultar en tatuadores expertos, no dejarse en cualquier manos de cualquiera, está claro. Y obviamente una de las cosas que es muy importante sería que las personas que están tatuadas, en caso de experimentar en la piel tatuada algún tipo de inflamación o algún cambio, que siempre lo consulten a un dermatólogo experto.
Sí. ¿Y hay alguna manera de cuidar los tatuajes que ya tenemos y prevenir problemas?
Como siempre, lo que es la higiene de la zona del tatuaje, ¿vale? Ser muy estricto en esos términos. Evitar exposición solar excesiva, porque también es otro método de irritación de la piel. Y esto también mantener la piel muy hidratada, porque cuando la piel está deshidratada, también digamos que es más susceptible a cualquier daño externo. Podría ser unos métodos.
Interesantísimo. La verdad, he llegado incluso a entender ambas cosas, o sea que tengo que dar muchísimas gracias a la doctora Luisa Sánchez Lorenzo por explicarnos esta relación entre las aspirinas y la reducción de las metástasis y el tatuaje y la posible relación con el cáncer. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros. Buena mañana.
Adiós, adiós.